justos y pecadores en tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauri, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
¿Cómo estás tú?
Muy bien. Aprontándonos para las elecciones locales, pero mirando para afuera, como siempre.
Muy bien. Bueno, finalmente parece que Estados Unidos va a autorizar a Ucrania a usar armas de largo alcance para atacar territorio ruso, concretamente misiles. Es un cambio importante, drástico, con respecto a lo que venía ocurriendo hasta ahora. ¿Podrá cambiar el devenir de la guerra? Y hay una primer pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora, a 3 meses de entregar el poder, incluso menos, Biden toma esta decisión? ¿Qué objetivo persigue?
Sí, comencemos por decir que hoy es el día 1000 de la guerra. Hoy se cumplen 1000 días que comenzó la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto que siguió a esta decisión del gobierno ruso. Y vamos a añadir que hace escasa media hora se conoció una noticia proveniente de Rusia en donde se señala que por primera vez Ucrania efectivamente utilizó los misiles norteamericanos, que se llaman ATAC-MS, para atacar una zona fronteriza ya en territorio ruso. Y bueno, esto evidentemente es un desarrollo fundamental, tal vez el más importante desde el punto de vista militar que ha tenido este conflicto en muchísimos meses, porque cambia el equilibrio de fuerzas. De alguna manera, vamos a decirlo así, nivela un poquito las posibilidades de una Ucrania que está perdiendo territorio, que está perdiendo potencia en la zona este, que es lo que Rusia está conquistando. Rusia avanza cada vez más rápido porque se viene a la Casa Blanca un hombre que quiere ponerle fin al conflicto, que es Donald Trump, y por lo tanto Rusia puso el pie en el acelerador. La pregunta es muy pertinente. ¿Por qué ahora, por qué toma la decisión un presidente que está saliendo y cuyas decisiones se anuncia van a ser revisadas? Bueno, precisamente hay algunas cuestiones que tienen que ver con este avance más rápido de Rusia. En primer lugar, esta decisión podría ser seguida de una decisión similar por parte de Europa. Hoy lo dijo el canciller europeo, Josep Borrell, quien es partidario de que los misiles que se llaman Storm Shadow, que son fabricados creo que son diseñados por Francia y fabricados por Inglaterra, si no es al revés, bueno, puedan ser utilizados también por Ucrania para atacar a Rusia. El objetivo esencialmente es frenar el avance ruso y dejar a Ucrania en una posición mejor de cara a algo que el gobierno de Biden interpreta como inevitable, que es la intención de Donald Trump de poner a los dos países en una mesa de negociaciones. Permitir que Ucrania defienda esos 1000 kilómetros cuadrados de territorio ruso que controla en la región del Kursk, a partir del uso de estas armas que de alguna forma le dan ya no una ventaja, porque Ucrania nunca tuvo la ventaja, sino que le dan la posibilidad de acercarse a otro tipo de objetivos militares, como por ejemplo depósitos de municiones. Hoy lo decía el presidente Volodymyr Zelensky en un mensaje al Parlamento Europeo, ¿no? Él decía, Vladimir Putin no se va a detener por sí solo, solamente entiende el lenguaje de las armas, y la única forma es comenzar a destruir instalaciones militares rusas que le permiten atacar desde Rusia, porque la gran diferencia, si se quiere, entre estos dos países no es solamente numérica, de tamaño, de arsenal, sino de alcance. Ucrania se estaba defendiendo prácticamente por tierra y un poquitito por aire en su territorio, sin poder digamos ponerle coto a ataques que son de una dimensión muchísimo mayor. Fíjense lo que pasó el fin de semana, ¿no? El bombardeo más masivo en lo que va del conflicto sobre Ucrania se produjo este fin de semana, luego que se filtró esta información que no ha sido confirmada por la Casa Blanca, eso es importante, es información de prensa, es información que dieron el New York Times, el Washington Post y la agencia AFP, para la que yo trabajo, además de la radio y el canal, y esta información señalaba la autorización entonces de la Casa Blanca para el uso de estas armas con otra... Ucrania ya lo podía utilizar para defender su territorio, ahora puede atacar directamente. Entonces, básicamente es la posibilidad de dejar a Ucrania en una situación mejor, una situación negociadora mejor que la que podría llegar a tener si Rusia termina conquistando todo el territorio que aparentemente se ha propuesto Vladimir Putin en estas últimas semanas de gobierno de Joe Biden. Esa es la explicación del momento, de la oportunidad, de la decisión y del objetivo, objetivo estratégico que al que apunta Estados Unidos, ¿no? Dejar a Ucrania mejor parada ante la inminencia de un gobierno que le va a quitar fondos, que le va a cortar fondos, y que probablemente va a forzar entonces una negociación.
Hace algún tiempo el presidente ruso Vladimir Putin advertía que el uso de este tipo de armas sería considerada casi como una declaración de guerra de Occidente. ¿Qué va a pasar ahora?
Y bueno, es una incógnita, Cami. Sí, efectivamente, en el mes de septiembre el presidente ruso, la última vez que habló, señaló más o menos en los términos que vos planteás esta posibilidad. Hubo una primera movida que fue una flexibilización de la autorización a los militares rusos, que es ahora de las últimas horas, para el uso de armas nucleares contra países que, aunque no tengan armas nucleares, como el caso de Ucrania, sí son sostenidos por una potencia nuclear. Es decir, que esto es el preludio, potencialmente, de una posible escalada militar. Vamos a manejarlo con prudencia, porque... también dependerá de la cantidad de misiles que Estados Unidos le pueda proveer a Ucrania, dependerá realmente de la capacidad que pueda llegar a tener Ucrania de utilizarlos contra determinados objetivos y de el volumen, tamaño, intensidad de la respuesta rusa a esta decisión. Es evidente a todas luces que esto genera una escalada potencial, insisto en el potencial, porque también la posibilidad de que Ucrania utilice estas armas, que según Rusia las ha usado ya esta madrugada, esto les digo, es información de hace muy poquitos minutos, también tiene un efecto disuasivo. Algunos medios han señalado que Rusia ya trasladó hacia el interior de su territorio algunos equipamientos que tenía en zona fronteriza. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión que va a tomar el comando ruso ante este cambio? Bueno, habrá que verlo. Una primera movida fue, ya les digo, un bombardeo masivo sobre Ucrania, como no se había visto, con 11 muertos el sábado y 10 el domingo, o viceversa, no recuerdo el orden de los factores, con decenas de heridos en diferentes lugares del país. Ucrania, que ya tiene prácticamente anulada su capacidad de generar energía, el presidente Zelensky lo decía también hace pocas horas, puede haber una escalada importante ante esta posibilidad de que Rusia se vea en una situación de menor ventaja.
Sí. ¿Y hasta qué punto puede llegar esa escalada, Mauri? ¿Se llegará al extremo tan temido del uso de armas nucleares? ¿No?
¿O sea? Bueno, uno quiere creer que no, pero también es cierto que Vladimir Putin es un hombre que ha dado muestras de ser inflexible, de no ceder en ningún caso, y bueno, y de estar dispuesto a avanzar. Yo se los comentaba recién, hubo una autorización que no deja de ser una autorización, no es que haya habido uso de armas nucleares, pero bueno, la autorización para que Ucrania cae, digamos, dentro de esa red de países que son apoyados por una potencia nuclear, en este caso Estados Unidos. Habrá que ver si Europa se involucra más y le permite a Ucrania utilizar los misiles que son similares a los ATAC MS de Estados Unidos, y en ese caso, bueno, ahí lo que habría es un involucramiento mayor de Estados Unidos y de la Unión Europea. También hay que preguntarse qué va a pasar de aquí a 2 o 3 meses. Estamos hablando de lo que va a ocurrir en una ventana, ¿sí?, que es el final del gobierno de Joe Biden. Muchos militares y muchos estrategas y muchísimos líderes políticos entienden que esto debería haber ocurrido antes, porque Ucrania hubiera tenido un leverage, como se dice en inglés, una posibilidad mayor de evitar lo que fue el avance ruso de las últimas semanas y meses, que le quitó muchísimo territorio. El objetivo acá es que Ucrania pueda estar en una situación diferente para negociar, manteniendo Kursk como una moneda de cambio por su propio territorio, ¿no? Parece bastante claro que Ucrania va a perder territorio, porque Rusia lo que ha señalado insistentemente es que cualquier acuerdo, por el que también presiona, dicho sea de paso, deberá considerar la realidad en el terreno. Léase, el territorio conquistado queda en manos de Rusia. Con estas condiciones, con una Ucrania con las posibilidades de atacar directamente en territorio ruso y de consolidar eventualmente el control de la zona de Kursk que maneja, bueno, tendrá entonces una posibilidad de negociar un poco distinta.
Mauri, ¿de qué tipo de armas estamos hablando y cómo puede incidir en la realidad sobre el terreno?
Bueno, eso obviamente lo tuve que buscar, porque yo no soy un entendido en armas más allá de lectura. Los misiles ATAC-MS, les recomiendo la explicación en ese sentido que sacó la BBC, es muy interesante, en términos muy sencillos. Estos misiles le permiten a Ucrania ingresar a territorio ruso, como le permitían otro tipo de proyectiles que van por vía aérea, pero son misiles con muchísimo mayor capacidad, son misiles que viajan más allá de la velocidad del sonido, entonces son mucho más difíciles de detectar. No solamente se pueden lanzar desde bases estáticas, sino también desde aquellos vehículos que en algún momento Estados Unidos le proveyó a Ucrania, que son los HIMARS, que son vehículos, plataformas móviles, digamos, de lanzamiento. Son de corto alcance, tienen unos 300 kilómetros, pero contra los 80 kilómetros que le permitía el HIMARS, siempre siguiendo a la BBC, hay una diferencia importante. Si estamos hablando de que Ucrania puede penetrar fuerte dentro del territorio ruso, ¿no? Rusia tiene misiles de larguísimo alcance y una fuerza aérea muy bien dotada, ¿no? Y utiliza todo, absolutamente todo. Es decir, Rusia ha atacado con misiles desde muy lejos el territorio ucraniano, y eso ha sido la gran diferencia con una Ucrania que se ha tenido que defender por tierra, un poco por aire. Por más que ha tenido el apoyo norteamericano, estaba limitada, estaba con las manos atadas el ejército ucraniano, muy poco numeroso, con muchas bajas, muy poco numeroso con relación a lo que es Rusia, ¿no? Rusia que además ahora tiene ayuda externa, ¿no? Porque han llegado tropas norcoreanas a apoyar a los soldados rusos.
Bueno, y hubo otro cambio en el conflicto que lo hablamos, que fue el ingreso de tropas norcoreanas a los enfrentamientos con Ucrania. ¿Cómo se explica esta movida?
Tiene mucho que ver con la necesidad de Rusia de mostrar ciertas alianzas, pero también de Corea del Norte de entrenar a sus soldados y de acceder al manejo de tecnología rusa. Recordemos que hay una colaboración armamentística entre los dos países, hay alianzas militares entre los dos países, y bueno, tiene que ver con que Corea del Norte nunca ha abandonado la idea de un enfrentamiento bélico con Corea del Sur, ¿no? Después del final de la guerra entre que dio origen a las dos Coreas. Entonces, se entiende como un intento de entrenamiento real de soldados norcoreanos que ya, según fuentes ucranianas, han entrado en combate con el ejército de Ucrania. Fíjense qué tendrá que ver Corea del Norte con Ucrania, ¿no? Atacando un país con el que no tiene ningún tipo de enfrentamiento. Es, si se quiere, algo bastante poco previsible, y que le permitió al presidente Joe Biden tener un argumento sólido adicional para sustentar, perdón, la información todavía no ha sido confirmada oficialmente, ¿no? Pero las fuentes que han hablado, que han dado este dato, yo les contaba recién, a 3 medios de prensa por lo menos, lo que decían es, esto es una respuesta al ingreso de tropas norcoreanas al conflicto del lado ruso, ¿no? La realidad es que el objetivo que se persigue es ese, es el de dejar a Ucrania mejor parada de cara a algo que se entiende como inminente, que es una negociación impulsada, presionada, diría yo, por el gobierno de Trump.
Bien, bueno, ahora asume Trump en enero, lo hemos dicho también, piensa cortar el financiamiento a Ucrania. ¿Podría suspender esta autorización que dio Biden para el uso de este tipo de armas al llegar al poder?
No está claro. Es su vicepresidente, que es una figura que tampoco está claro qué peso va a tener, J.D. Vance, es partidario de un corte abrupto de financiamiento a Ucrania. Recordemos que Trump tiene el Congreso a su favor, pero también dentro del Congreso hay quienes opinan en sentido opuesto, ¿no? Así que Estados Unidos debe seguirse involucrando con Ucrania porque Rusia no puede ganar, Rusia no debe ganar, según algunos algunos legisladores republicanos.
Trump se lleva muy bien con Putin.
Se lleva bien con Putin, sí, tiene cercanía, digamos, o la ha tenido. Su consejero, su futuro consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que todavía no asumió, por supuesto, va a asumir junto con Donald Trump, es partidario de la entrega de armas de largo alcance o de mediano alcance a Ucrania. Es decir, es partidario de esta decisión que acaba de tomar el gobierno demócrata. Lo dijo hace algunos meses y lo ha reiterado, no así quien es el futuro secretario de Defensa, en principio... algunas figuras influyentes del gobierno entienden que Estados Unidos debe propiciar un acuerdo para que ese conflicto termine, pero también habrá que ver la realidad táctica, la realidad en el terreno, ¿no? Porque hasta qué punto el gobierno de Donald Trump puede permitirse una victoria rotunda de Rusia que debilite no solo la OTAN, que es un organismo por el que Trump no tiene mucha simpatía, sino que debilite a Europa, que le dé viento en la camiseta, digamos, para hablar en criollo, a Rusia, es algo que está por verse, ¿no? Es difícil responder esta pregunta con certeza. Podemos plantear estos escenarios y mencionar que efectivamente hay personas que van a tener puestos de decisión y de influencia muy fuerte sobre Donald Trump, que son partidarios de esta decisión. Habrá que ver cómo le va a Ucrania si efectivamente utiliza estos misiles de manera cotidiana o de manera regular, cómo le va en términos de los avances que logra o de lo que pueda lograr en materia de frenar los avances de Rusia, ¿no? Yo pienso que eso es lo que va a terminar definiendo, porque también hay una cuestión de que Rusia, por más que esto ya la Guerra Fría no existe, tampoco es que sea un aliado de Estados Unidos, muy por el contrario, es una de las potencias rivales. Entonces, tampoco el gobierno de Trump va a tomar decisiones que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que está por verse, si esta autorización continuará o no. Pienso que dependerá mucho de la realidad en el terreno y de las perspectivas de una negociación que hoy no están sobre la mesa, pero para la cual aumenta todos los días un poquito la presión.
Muy bien, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Mauri, gracias.
El viernes vamos a estar seguramente hablando de todo lo que ha pasado en el G20,
sí,
ayer y hoy, la cumbre de la APEC también en Perú, el fin de semana, el viernes y el sábado. Vamos a charlar un poco de estas reuniones de líderes mundiales que han tenido algunos anuncios que pueden llegar a ser interesantes más allá de lo difíciles que se presentan. Así que el viernes vamos a ir, salvo que ocurra alguna otra cuestión en alguno de los conflictos que nos atañen, vamos a ir por ese lado.
Mauricio Raúl Fetti, gracias.
Un abrazo grande.
Chao, chao.